sucede con la sensibilidad a los químicos durante el embarazo? Juan Antonio Ortega García es doctor en medio ambiente y cáncer pediátrico, responsable de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca en Murcia. Premio a las mejores prácticas en salud de los niños y medio ambiente de la Organización Mundial de la Salud en Europa. Juan, vos sos experto en el grado de vulnerabilidad durante el embarazo y la infancia a los tóxicos ambientales. ¿Estas cosas se estudian? ¿Se toman decisiones en relación a esto?
Silvana, yo pienso que es más la ignorancia que la malicia lo que mueve muchas de las decisiones que se toman en salud y medio ambiente. Hay mucha ignorancia, y la ignorancia es muy atrevida, ¿sabes? En todos los ámbitos de la vida, en el ámbito profesional, en la sociedad civil, en los políticos, en la toma de decisión, la ignorancia es lo que hace que se tomen decisiones muy erróneas, ¿sabes? La gente es muy atrevida en base a la ignorancia, incluso los mismos médicos, ¿no? Yo muchas veces digo que si los médicos actuásemos más por lo poco que sabemos que por lo mucho que ignoramos, habría muchas generaciones a salvo, de muchas cosas, ¿sabes? Hay algo que pienso que es fundamental, Silvana, algo que va a ser clave, ya lo está siendo, ¿no? Y lo va a ser mucho más a lo largo del desarrollo de este siglo, y es la creciente conciencia social de la relación entre salud y ambiente. Esa creciente conciencia social de la relación entre salud y ambiente en todas las naciones del planeta es el principal motor de cambio que pondrá en valor lo que tú estás haciendo ahora, lo que yo estoy haciendo en el ámbito de la salud, lo que Nicolás Soledad está haciendo en el ámbito de la investigación, y así, o Lilian Corra, o María de la Rodolfa, o Marinel Luz, o Federico Ernesto, o Enrique Cifuentes en Harvard, México, o Luz Claudio en Nueva York, Peter van der Hassel en Holanda, y así un montón de profesionales, ¿no? y de activistas. Yo estoy convencido que somos respuesta a esa creciente conciencia social. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos en los albores. Es decir, estamos empezando. Y yo a mis alumnos les digo que los líderes de verdad, ¿no?, que van a impulsar la salud medioambiental en general y pediátrica en particular en todas las naciones del planeta, ahora mismo están en primaria, tienen 7 años. Y en su país pasará exactamente lo mismo. Y tenemos que trabajar porque vayan llegando, ¿no?, y aumentando esas competencias y esa formación para que puedan dar respuesta a esa creciente conciencia social. Esa va a ser la clave fundamental. El cambio va a llegar, pero probablemente va a ser más lento de lo que tanto tú como yo deseamos, Silvana.
Muchas de estas sustancias tienen la particular insidia de quedarse acumuladas en nuestros cuerpos. Está difícil el panorama.
Pues fíjate, yo pienso que hay motivos para la esperanza y para el cambio, ¿eh? Es decir, hay motivos para la esperanza y para el cambio. Ya se dan algunas señales. Es cierto que vivimos en un mundo, Silvana, podrido y contaminado. Es decir, uno abre cualquier documento científico, la Agencia de Protección Ambiental Americana, la Europea, cualquiera de las agencias nacionales, nos recuerdan que convivimos con más de un centenar de miles de sustancias químicas. Y eso es verdad, y además creciendo a un ritmo exponencial. Vale, ok, eso ya lo sabemos, pero también es verdad que la capacidad de información que tiene nuestro mundo en nada se parece a la de nuestros abuelos. Mis padres me decían, o mis abuelos, que antes se vivía mucho mejor. Bueno, sí, antes se sabía muchísimo menos. Yo estoy convencido que en la década de los 50-60, en plena revolución verde me refiero, en la plena revolución química industrial de la agricultura en nuestro país, me estoy refiriendo a España, se utilizaron todo tipo de órganos clorados que haya y por haber. Y sin embargo, mi abuelo tenía conciencia de que vivía en un mundo mucho más saludable que el que tenemos ahora, ¿no? El cambio va a ser lento, pero necesario. Y se dan señales. Es decir, los bancos de leche, por ejemplo, de los países nórdicos y de algunas tribus de estas canadienses, o incluso en algunas de nuestras naciones, ya empiezan a observarse, ¿no?, el descenso de algunas de estas sustancias. Y eso es clave, y ha sido clave el activismo y participación de la sociedad. Una sociedad madura es capaz de decidir mucho mejor su futuro. Y yo estoy convencido que a medida que la información, por un lado, ¿no?, y la formación de muchos profesionales, por otro, es lo que nos ayudará a construir ese mundo que todos queremos. Estoy convencido, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurre? Que el cambio va a ser lento. Y a nosotros, Silvana, a ti en los medios de comunicación, por lo que haces, a mí, en parte, a lo mejor un poquito, por lo que puedo hacer en el ámbito de la pediatría, pues nos recordarán, ¿no?, como aquellos pioneros, ¿sabes? Pero faltan años, es la verdad. Y yo, fíjate, mi barrera más importante, Silvana, ahora, es encontrar las personas capacitadas y, sobre todo, motivadas para impulsar las áreas de desarrollo. Las barreras en salud y medio ambiente no es el dinero. Las barreras más importantes es encontrar personas capacitadas y motivadas para ese cambio.
En todos estos años de evolución, miles, fuimos más o menos iguales. Pero en estos 60 años de química de síntesis, ¿cuántos cambios hemos introducido en este ambiente en el que tratamos de vivir?
Y esto es algo relativamente reciente, son 60 años efectivamente, desde la Segunda Guerra Mundial. Y además con algo, tú fíjate, esto es una conciencia nueva para la especie, ¿no? Porque yo estoy convencido que mi abuelo, nuestros abuelos, Silvana, hombre, pues pensarían que podría haber guerras y que alguien quedaría, ¿no? Sin embargo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, y en parte esa revolución química, ¿no?, que nos ha hecho transformar el medio en el que vivimos, es decir, ahora mismo todos tenemos conciencia de que tenemos en juego la supervivencia de la especie. Es decir, y esto es algo relativamente reciente en el acervo intelectual de la especie humana. Es decir, podemos mandarlo todo al garete. Ese cambio climático que es capaz de trastornarnos de una forma brutal o radical, ¿no?, la forma en la que nos relacionamos o vivimos. O ese cóctel químico, cómo está cambiando la epidemiología o la aparición de muchas enfermedades en nuestro planeta. Y esto es algo que nos está dejando atónitos. ¿Cuál es el motivo para la esperanza en esto? Que nos estamos dando cuenta que este no es el camino para seguir. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos empezando ahora a tomar conciencia de ese punto. Sí, ahora es como si, vale, ok, hemos alcanzado en algunas áreas del planeta algunas cuotas de desarrollo o bienestar que eran inimaginables para nuestros abuelos. Pero ese precio, el precio que hemos pagado por eso ha sido enorme. Y estamos en ese momento de la historia, estamos revalorando lo que ha sido ese desarrollo insostenible e intentando imaginar fórmulas que nos permitan reconducir todo el estropicio que hemos hecho.
Pensaba en esto que señalabas acerca de la ignorancia y la maldad, y de cómo lucraron con la ignorancia desde la maldad para asegurarnos falsamente que todo estaba bien y que todo se hacía para resolver el problema del hambre en el mundo.
Pero mira, esos son lo que yo llamo los otros con minúscula, Silvana. Es decir, los otros con minúscula son todos esos, lo que podemos entender como los poderosos, los otros con minúscula. Sin embargo, cuando los otros con mayúscula, y me estoy refiriendo a todos los que están por debajo, ¿no?, es decir, todas las personas, toda esa sociedad civil que está caminando a diario, ¿verdad?, cuando esa sociedad civil toma conciencia de sus derechos y de la importancia que puede el tener, reclamarlos y llevarlos a la práctica, cuando toma conciencia de eso, los otros con minúscula son esos, otros con minúscula. ¿Qué es lo que hay que hacer? Trabajar para los otros con mayúscula, despertar a una sociedad adormilada para que tome conciencia y sea capaz de decidir el futuro que quiere para sus hijos. Y esa es la clave fundamental de los siguientes 20 o 30 años. Y estamos en ese momento, eso lo saben todos, sobre todo los otros con minúscula y algunos de los otros con mayúscula.
El tema de la clínica diaria, de tu rol de médico, ¿cuánta dificultad que hay para identificar los síntomas y asociarlos con factores ambientales?
Pues las unidades de pediatría ambiental surgen con ese interés hacia la infancia, ¿no?, y hacia el embarazo, porque hay unos periodos de la vida que son claves y fundamentales para la carga de sufrimiento y enfermedad por todos esos factores ambientales. Nos recordaba la Organización Mundial de la Salud desde hace más de una década que el 40-50% de las enfermedades ambientalmente atribuibles recaen en los menores de 5 años. Si a eso además le unimos los factores también ambientales, ¿no?, del entorno social, ahí se incrementaría casi al 70 o el 80%. Es decir, es una carga totalmente desproporcionada y por eso indica, es decir, los planes de acción en salud y medio ambiente están enfocados especialmente a la infancia, hacia la infancia y el embarazo. ¿Por qué son unos periodos especialmente críticos y vulnerables? Pues por unas características propias que no se ven en otro periodo de la vida. Los niños no son adultos pequeños y tienen unas características propias que les convierten en sujetos especialmente vulnerables. Un recién nacido, mi niña, que tiene ahora mismo 15 días de vida, cuando me acerco a su cuna, a su arrullo, y la oigo respirar, respira unas 60 veces por minuto, unas 4 o 5 veces más por minuto que cualquier adulto. Aire o lo que haya. Es decir, si hay tabaco, va a respirar mucho tabaco. Si hay contaminación atmosférica, va a respirar mucha contaminación atmosférica. Además, ingiere una dieta única y limitada. Es decir, nuestra hija, durante los primeros años de vida, tiene una dieta limitada, que principalmente a base de leche materna. Es decir, nosotros, los adultos, cuando nos dicen que hay unos productos que están contaminados con derivados nitrogenados o con pesticidas o lo que fuera, pues decidimos buscar alternativas. Sin embargo, nuestros hijos pequeños no tienen alternativas, tienen una dieta limitada que les hace tener que tomar solamente leche de su madre, ¿no? Y ese ecosistema de la lactancia materna también puede verse amenazado por multitud de contaminantes. Además, ingieren mucha más cantidad de agua por kilo de peso que los adultos. Agua, por lo que hay, es decir, un niño de 3 años puede beberse perfectamente 1,5 litros, 2 litros de agua, igual que un adulto, y pesa muchísimo menos, lo que haría concentrar mucho más estas sustancias. Luego tienen otras características propias, como la que tienen el impacto de la altura también es importante porque, es decir, dicen que los adultos hemos perdido olfato. Yo digo que hemos ganado altura. Si muchos de nosotros, Silvana, que nos estén escuchando ahora, se pusiesen a ras de suelo, a la misma altura a la que caminan o gatean sus hijos, se vendrían al sistema límbico de la memoria multitud de aromas y fragancias de su infancia. Es decir, muchas de estas sustancias que se utilizan en el hogar, en las guarderías, etcétera, pesan más que el aire, se quedan por debajo del metro de altura, alcanzando concentraciones decenas o centenares de veces mayores que a la altura de los adultos, sobreexponiendo a los niños. Luego hay una característica de vulnerabilidad especial de la infancia, también del embarazo, muy importante, y es que las células durante la vida intrauterina, en el embarazo y en los primeros años de vida, se están dividiendo a un ritmo, voy a decir, frenético. Es decir, y además con unas características únicas. El cerebro, durante la etapa de desarrollo intrauterino, se está dividiendo las neuronas en mitosis activa celulares, es decir, las células dividiéndose sin parar. ¿Qué significa eso? Significa crecimiento y significa que necesitan una mayor tasa metabólica, es decir, necesitan absorber más nutrientes o tóxicos si los hubiera. Probablemente los resultados de esas exposiciones a lo mejor tienen que pasar años o décadas, pero ya sabemos y están dando las primeras señales de que muchas de las enfermedades crónicas, tanto de la infancia como de la vida adulta, se escribieron y larvaron durante la vida intrauterina y los primeros años de vida. Fíjate, es tan importante esto, Silvana, que yo cuando digo que la forma en la que medimos, ¿no?, el estado de bienestar y salud de las naciones, tanto Argentina como España, Estados Unidos, me da igual, Noruega, China, me da lo mismo. La forma de medir el estado de bienestar y salud de las naciones es observar cómo esas naciones, esos ministerios de sanidad, esos gobiernos tratan, cuidan, miman, protegen la vida intrauterina, es decir, los derechos de la mujer durante el embarazo, ¿verdad?, y de protección a los tóxicos durante el embarazo y de protección a los tóxicos durante los 2 primeros años de vida, es decir, de la infancia, esa etapa de crianza que hay desde que las células germinales, un poquito antes, ¿no?, que se están formando, se cuajan en el embarazo, nace el niño o niña, y hasta los 2 primeros años de vida. Observar cómo tratan las naciones ese periodo de la vida es la mejor forma de medir el estado de bienestar de esas naciones. Es decir, de la manera que más se proteja ese entorno, estoy convencido que se construirán adultos más sanos y robustos. Y finalmente hay un periodo y una responsabilidad adicional para nosotros como adultos, Silvana, y más como pediatra, que tengo la sensación de que en mi consulta le estamos poniendo voz a los que no la tienen. Cada vez que veo a algún niño o niña afectado por una enfermedad ambientalmente relacionada, estamos desarrollando actividades de defensa ambiental ante un grupo que no tiene voz, que además no vota, no ha cumplido los 18 años, y que si nosotros no trabajamos por proteger el entorno en el que están, ellos no pueden hacerlo. Y eso nos da una característica adicional de la vulnerabilidad de la infancia y una responsabilidad para nosotros como adultos para trabajar en su defensa.
Pienso en los controles sobre dos sustancias clave, el mercurio, por ejemplo, que España ha desaconsejado a embarazadas y niños que coman pescados, y los organoclorados, que son disruptores endocrinos.
Mira, si a mí me dices, Juan Antonio, podríamos poner un top de tóxicos en el embarazo, ¿no?, y en la primera infancia, que crees que sean relevantes o importantes, pues mira, te voy a hablar del top tóxico más importante, creo, ¿no?, por lo menos en el área o en la zona en la que trabajo, ¿vale? El tabaco en España contamina más el aire que respiran los niños de España que el resto de contaminantes del aire juntos. La mitad de los niños españoles no necesitan salir a la calle para respirar una concentración indeseable de partículas finas, ultrafinas, gruesas o como quieras. Y esa principal exposición es a través del humo ambiental de tabaco de las personas que más les quieren. Y esto es muy importante porque hay que priorizar también en los riesgos. El tabaco contamina y está contaminando el aire, en nuestros niños, en Argentina también, de la calidad del aire. Luego, durante el embarazo, la exposición a un solvente tóxico muy importante, que es la principal causa de retraso mental en nuestro continente, estoy hablando de Europa en este caso, desconozco las cifras en América Latina, un solvente que es el alcohol. El alcohol, el 70% de las mujeres embarazadas en nuestra área consumen algo de alcohol. Es un neurotóxico potentísimo, es un solvente que alcanza la neurona durante el periodo intrauterino es la principal causa de retraso mental y estoy convencido de que va a explicar muchos de los fracasos escolares que estamos viviendo en nuestro continente.
¿Estás hablando de las bebidas alcohólicas en general?
Efectivamente, estoy hablando del alcohol. Otro tóxico muy potente durante el individuo en desarrollo intrauterino, sobre todo en los primeros meses de vida, es la exposición a drogas ilegales. Es decir, una de cada 10 embarazadas en nuestra área está expuesta de forma más o menos habitual, es decir, al menos una vez a la semana, al humo ambiental del cannabis o la marihuana. Y eso supone una neurotoxicidad, sobre todo, ¿no? y de otros órganos también, pero sobre todo un neurotóxico en el cerebro en desarrollo. Dicho esto, ¿no? Porque también vinculados a estilo de vida, y esto también es importante y fundamental, la exposición a pesticidas, tanto dentro de casa como fuera, también es muy importante. Es decir, y eso en Argentina estoy convencido que también es muy importante, la exposición a pesticidas, no solamente por el carácter disruptor hormonal, ¿no? De alterar el desarrollo hormonal durante el desarrollo de los individuos, sino el carácter neurotóxico y de multitud de acciones en distintos órganos. La exposición a pesticidas, tanto dentro como fuera de casa, es fundamental. Tenemos que trabajar por disminuir esas exposiciones y buscar alternativas. Y la exposición a sustancias hormonalmente activas en algunas áreas, el misfenol A, talatos en niños ingresados y decenas o centenares de sustancias hormonalmente activas que están cambiando la forma en la que se nos presenta la patología. Fíjate, Silvana, algunos de los pacientes que vemos en nuestra consulta, y esto algunos padres que nos oigan, incluso algunos pediatras especializados en patología endocrina, cada vez con más frecuencia la regla, la primera menstruación, viene en todas las niñas del planeta de forma adelantada. Estamos observando cómo se está adelantando la edad de la primera regla, lo que los técnicos llamamos menarquia. Y eso, cada vez tenemos una conciencia plena y más clara de que se debe a la exposición a esas sustancias alteradoras endocrinas. Nosotros tenemos algunos casos, vemos en nuestra consulta, es decir, es lo que los endocrinos llaman, no es una pubertad precoz, es una pubertad adelantada. ¿Por qué? Porque no reúne esos criterios sensu strictus para que sea una pubertad precoz, pero sí observan cómo cada vez viene antes ese desarrollo del botón mamario. Estamos viendo niñas en nuestra consulta con un desarrollo de las mamas a los 4 o 5 años, en las cuales, cuando hacemos la historia clínica ambiental, que es nuestra herramienta de trabajo, Silvana, y creo que es la herramienta de innovación con la que trabajamos, nos permite detectar que han estado expuestas y siguen estándolo a sustancias alteradoras endocrinas. En la mayoría de nuestros casos son pesticidas que se utilizan de forma intensiva tanto dentro para tratar las plagas como fuera, porque los padres o madres tienen un jardín y durante décadas o años han estado tratando con sustancias orgánicas, plaguicidas, que tienen esa actividad hormonalmente activa. Y fíjate, en estos casos, en la inmensa mayoría de ellos, dejamos perplejos a nuestros compañeros médicos y, por supuesto, no a las familias, y muy agradecidas al observar cómo, introduciendo unas pequeñas pautas, fíjate, de actividad física para disminuir el peligro adiposo, ¿no?, de esas pacientes, y es decir, disminuir su obesidad, que entren dentro de una antropometría, de un peso normal, por decirlo de alguna manera, pierden peso, más actividad física, y disminuyendo el uso y exposición de pesticidas tanto dentro como fuera, somos capaces de revertir ese desarrollo mamario o ese brote de desarrollo puberal. Es una experiencia extraordinaria la que estamos teniendo con estos pacientes y creo que es un motivo alentador y queremos extender al resto de formas de proceder de la endocrinología. ¿Qué es lo que ocurre? Necesitamos formar a los profesionales. Es decir, hasta ahora, pues sí, somos capaces de entender la importancia de las hormonas, de la GH, LH, FSH, el cortisol, el buscar esos vínculos y relaciones. Sin embargo, los pacientes, por ejemplo, cuando los vemos en nuestra consulta, somos los primeros que le preguntamos si utilizan pesticidas y de qué manera en su casa o en el entorno en el que juegan o viven los críos, ¿entiendes?
Juan Antonio, aquí en Argentina se les ha dado de comer soja a los niños en los comedores infantiles. Y aquí se ve en las localidades más pobres esa sintomatología que vos detallás.
Mira, Silvana, yo de forma directa ya estamos aconsejando, y vamos, en nuestra página web encontrarás multitud, algunos materiales, de forma directa en la consulta, haciéndolo extensivo a todos los pediatras de nuestra área, es decir, estamos aconsejando que consuman productos ecológicos, biológicos u orgánicos. Además, está teniendo una respuesta muy buena, muy, muy, muy buena, porque está ayudando a generar una cuota de mercado que es extraordinaria y fantástica de unos agricultores, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que son respetuosos, ¿no?, con el entorno y con formas y mecanismos de producción. Y tengo mucha esperanza de que vaya creciendo ese interés. Sabemos perfectamente que un niño, aquí, en Argentina, en Chile, me da igual, si somos capaces de que coma productos ecológicos, biológicos u orgánicos, durante 3-4 semanas vamos a disminuir su carga corporal de sustancias químicas muy rápido. En un par de meses hemos reducido el 70-80% de su carga química corporal de sustancias indeseables. Y además sabemos que los niños, que daban mucho más rápido todo esto, si vuelven a la alimentación, voy a decir, industrializada, vuelven a cargarse rápidamente sustancias químicas indeseables. ¿Cuál es nuestro papel? Que los padres lo sepan. La sociedad tiene derecho a saber que los hijos que comen productos ecológicos, orgánicos o biológicos están menos contaminados. Si tú me dices o alguien nos dice, bueno, es que esos alimentos son igual de seguros. No, mira, sean igual de seguros o no, eso no lo sabemos. Necesitaremos 40, 50, 70 años para saberlo. Lo que sí sé es que un niño que coma productos ecológicos en Argentina, biológicos orgánicos en España, en Francia, en Alemania, va a ser capaz de vivir con una carga corporal de sustancias químicas mucho menos importante. Y estoy convencido de que eso va a repercutir en su estado de bienestar y salud en el futuro, y de forma positiva. Hay que animar a las familias a que consuman estos productos, hay que decirlo abiertamente. El consumidor aquí tiene mucho que decir también.
Juan Antonio, ¿te parece que los médicos se harán eco de estas cosas? Los medicamentos y los fundamentos de enfermedad-medicación que han signado los manuales de medicina han sido promovidos por una ciencia financiada por los laboratorios. ¿Te parece que abrirán su mirada a los médicos? ¿Te parece que se enseñará que el ambiente nos impacta y nos moldea?
Silvana, llevo trabajando en esto 15 años, con dedicación exclusiva a la salud medioambiental pediátrica, y he notado un cambio muy grande. He necesitado 10 años de mi vida profesional para introducir la salud medioambiental pediátrica en la Escuela de Medicina de Murcia, donde vivo y trabajo, ¿sabes? Y yo esto lo vivo como un pequeño milagro, te lo aseguro. Es decir, es la ignorancia de los médicos y no la malicia. Es decir, los médicos no están formados. Uno de los retos que tenemos en esta primera etapa del siglo XXI, en los primeros 25-30 años del siglo XXI, va a ser formarles. Es decir, yo estoy convencido, mira, Silvana, yo estoy convencido que habrá superconsejerías de salud y ambiente en todas las naciones del mundo. Es indisoluble. No se puede separar salud y medio ambiente. La comunidad alemana más poderosa, Baviera, está ahora mismo planteándose eso mismo, es decir, unir salud y ambiente, tiene una super consejería, por decirlo de alguna manera, de salud y ambiente, y hacia ahí es hacia donde caminamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que faltan personas motivadas y capacitadas, no las hay. Es que los médicos no están formados en salud y medio ambiente. Lo van a estar, seguro, con la carga de sufrimiento y enfermedad que tenemos en todas nuestras naciones, con enfermedades ambientalmente relacionadas, es decir, el cáncer ambientalmente relacionado creciendo, enfermedades o trastornos del desarrollo sexual, pérdida de capacidad seminal y de reproducción en las parejas, otros trastornos reproductivos, trastornos neurológicos del desarrollo, uno de cada 80 o 100 recién nacidos del espectro autista, síndrome de hiperactividad, déficit de atención, trastornos del lenguaje en los críos, asma, patología respiratoria, pero ya, es decir, será con Silvana, sin Silvana, con Juan Antonio, sin Juan Antonio. Pero esa creciente conciencia social y esa necesidad de responder a estas preguntas obligará a la clase médica en todas las naciones a formarse. ¿Qué es lo que yo estoy notando, Silvana? ¿Qué es lo que me preguntaba? Yo estoy notando señales de cambio, es decir, se acercan con interés. Yo soy una persona querida y muy respetada en mi entorno médico. Me ha costado trabajo, ¿eh? Pero sí que estoy notando las señales de cambio. Y ellos me miran con esa necesidad de decir, Juan Antonio, tenemos estos pacientes y te los vamos a remitir, necesitamos respuestas. Yo no entiendo, ¿qué es lo que ocurre? Que todavía somos pocas personas. Es que la barrera no va a ser el dinero, van a ser las personas. Necesitamos personas capacitadas y motivadas para el cambio.
A lo mejor desde acá miramos y conocemos más las iniciativas europeas, pero ¿qué estará pasando en el resto del mundo?
Estamos en un momento de la historia que esto va a cambiar seguro, ¿no? Silvana. Es decir, no podemos seguir aprendiendo catástrofes. Es decir, la tasa de crecimiento anual del cáncer en nuestra región europea, el cáncer pediátrico es del 1,5% en la etapa adolescente. Cada año un 1,5% más. Tenemos un 20% de niños con problemas respiratorios, asma, que junto con el bocadillo esta mañana se han llevado al colegio el bote de broncodilatador. Tenemos una pérdida de calidad seminal en nuestras naciones que la Organización Mundial de la Salud cada 2 o 3 años sale a disminuir el nivel de normalidad. Tenemos unos trastornos del desarrollo sexual que inundan nuestras consultas. Tenemos problemas en el desarrollo escolar, en el desarrollo neurológico, en todos los niños, en todas nuestras naciones. Algo tenemos que hacer, sin más remedio. Es decir, sí o sí. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, que un modelo clásico, un modelo insostenible, ¿no?, que nos ha hecho creer en un sueño, vivir en un sueño que era falso y mentira, ¿no?, durante 60, 70, 80 años, ese va a costar trabajo descomponerlo, pero cae por su peso. Es decir, no podemos seguir aprendiendo de catástrofes. El decir que las energías renovables no tienen futuro, vale, madre mía, es un ejercicio de confusión absoluto. Es decir, si hay algo de futuro, vendrá por las renovables. Y la forma en la que está tratando el planeta, o que estamos tratando el planeta, es lo que hará que sean rentables, pero vamos a la primera. No me cabe la menor duda. ¿En qué momento de la historia estamos? El mundo está tomando conciencia de esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que la velocidad de cambio, Silvana, va a ser más lento de lo que tú y yo deseamos. Pero probablemente hasta sea necesaria, porque todavía muchos de tus vecinos y de los míos están trabajando por tener no un auto, sino tener dos. Muchos de nuestros vecinos están trabajando por ampliar su huella ecológica, no por disminuirla o mantenerla. Esto es muy importante porque parece verdad, las multinacionales tienen una responsabilidad extraordinaria, porque además ellos saben mucho. Nuestros políticos tienen una responsabilidad extraordinaria y nosotros como ciudadanos también. Y debemos organizarnos socialmente para dar respuesta. Cuando una comunidad está bien informada y bien organizada, madre mía, eso no hay quien lo pare. ¿Qué es lo que ocurre? Que juegan con el desgaste en muchos de los colectivos sociales en todas las áreas del planeta. Y cuanto mayor es el nivel de pobreza, mayor vulnerabilidad, ¿no?, para poder organizarse frente a esos intereses. La clave es que la información llegue a todos los niveles de la sociedad y una sociedad informada que decide su futuro. Cuando quieren instalar una industria potencialmente peligrosa, sí, lo que tienen que hacer es que toda la información relacionada con esas emisiones que lleguen a todos y cada uno de sus vecinos. Y que esos vecinos sean capaces de decidir, junto con el gobierno y esa industria contaminante, sentados en un triángulo, el futuro que tienen para su comarca. ¿Qué es lo que ocurre? Que habitualmente el feedback entre industria y gobiernos habitualmente funciona bien. Y el eje con los ciudadanos habitualmente se desconecta con frecuencia. ¿Qué es lo que hay que trabajar en la sociedad civil? Por conectarla. Es decir, los países con sociedades civiles más organizadas, más ONGs, más colectivos de presión, más niveles de información, más transparencia en sus decisiones, son los que alcanzan hitos de sostenibilidad o de protección del medio ambiente más elevados. En las sociedades en las que esos niveles de información, acceso, etcétera, etcétera, son menores, se consiguen menos resultados. Esa es mi visión, Silvana, de verdad. Y en los médicos hay que, de verdad, pedirle disculpas a todos nuestros oyentes. Lo digo como médico y como pediatra. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría no están formados. Y es la ignorancia y no la malicia. Lo que lleva a decirles, cuando vienen unos padres a la consulta, aquí en Argentina, donde sea, le están diciendo que están preocupados por unos campos electromagnéticos de muy baja frecuencia, es decir, unas torres de alta tensión que pasan por la ventana de su casa, y el médico le dice, no se preocupe, eso no tiene nada que ver con la cefalea de su hijo, cuando en el fondo debería decirle, mire usted, no lo sé, le voy a mandar a tal sitio donde le van a responder a esta pregunta. Necesitamos formar a hordas de profesionales. La salud y el medio ambiente, Silvana, será una asignatura troncal y básica en todas las escuelas de medicina y enfermería. No falta tanto, es que estoy convencido. Es que no podemos seguir aprendiendo de catástrofes. Y el cambio que yo estoy viviendo de acercamiento del resto de profesionales de la salud en mi entorno hacia lo que hacemos va a ocurrir en el resto del planeta. ¿Qué tenemos que hacer, Silvana, tanto tú como yo y otros? Seguir trabajando intensamente para trabajar en salud y medio ambiente en el entorno social en el que vivimos. O eres algo bisoño o algo villano, ¿no?, según quien te valore. Pero estoy convencido que dentro de 100 años nos recordarán como los héroes de la salud, de la información, de la toma de decisiones del siglo XXI.
Juan Antonio, es contagioso tu optimismo, tengo que decirte.
Es que estoy seguro, Silvana, tú si estás trabajando para el medio ambiente y proteger el entorno en Argentina, tú ahora mismo o eres una bisoña o una villana, ¿no?, según quien te analice. Pero dentro de 100 años, ¿qué es lo que ocurre? Que no estaremos aquí. Dentro de 100 años te recordarán como una pionera, ¿verdad?, como un héroe en defensa de la salud y el ambiente de la comunidad argentina. Es que la verdad, es lo que nos ha tocado vivir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Caminar, Silvana, sin romper con nuestros ciudadanos. Porque a mí lo que más me preocupa, más que el alarmismo social, me preocupa el tranquilismo institucional. Es decir, la gente sabe muy bien los riesgos con los que convive, ¿eh? Demasiado bien lo sabe. Y demasiado bien acepta el entorno que le ha tocado vivir, ¿eh? Es decir, si hay algo, los únicos que se alarman serían ellos, ¿no? Me preocupa más ese tranquilismo institucional que intenta siempre poner a apagar el fuego como si fueran bomberos cuando ha ocurrido un vertido en un río, un incendio enorme en cualquiera de nuestros bosques o las emisiones de cualquiera de las industrias químicas de nuestras ciudades o comarcas. Me preocupa más cuando salen diciendo, sí, ha sido una catástrofe natural las emisiones y vertidos de la empresa tal que va a afectar a la flora y fauna, pero por suerte, no se preocupen, no salgan a la calle, cierren las ventanas, pero no va a afectar a la especie humana. Pero oiga, ¿y eso quién se lo cree? Por eso el tranquilismo institucional me preocupa muchísimo más. Ese tranquilismo soporífero que quiere inmovilizar a una sociedad cada vez más sensibilizada e informada, a la que hay que animar a salir a la calle y defender sus derechos, a una vida y un aire limpio, a un agua limpia, a mucho afecto y cariño y a unas ciudades que estén hechas para los ciudadanos.
Me vienen a la mente montones de gestas ciudadanas, incluso allí en España.
y nosotros estamos mal, ¿eh? Es decir, hay países con una mayor transparencia y mucho más organizados. Dicen que el movimiento verde, hay mucho interés en decir que el movimiento verde en Alemania, como si hubiese 30 diputados en el Parlamento argentino. Es decir, no es desdeñable, es un 10%, que eso es muy, muy importante. ¿Qué significa eso en nuestra área? Es decir, tú fíjate si en España estamos viviendo una época de crisis, Silvana. Sin embargo, nosotros acabamos de incorporar a un nuevo compañero, un médico de familia, en nuestro departamento, y mi idea es seguir creciendo e incorporar a otras personas. Y uno dice, hombre, Juan Antonio, ¿cómo en tiempos de crisis, y en España, ¿no?, en un país que está atravesando, ¿no?, una situación muy particular, y cómo estamos creciendo? Pues mira, estamos creciendo porque trabajamos para la salud y el ambiente. Es decir, la forma en que la hemos tratado el ambiente está tan mal que oportunidades de mejora, ¿no?, y de eficiencia y de trabajar mejor y aportar salud a los ciudadanos. Yo digo que cada céntimo de euro invertido en salud y medio ambiente es capaz de revertir con más de 10.000 euros. Es un retorno brutal. Y además, la salud y el ambiente va a ser una expectativa para profesionales de la salud, unas nuevas expectativas profesionales de alta calidad y eficiencia. Es decir, van a ser profesionales súper valorados. Hace 35 años, Silvana, tanto en Argentina como en España, decían, ustedes tendrán que saber informática. A ver, ¿quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a manejar? Es decir, que la informática va a formar parte de nuestro día a día. Nadie tendría un despacho médico hoy sin tener un ordenador delante. Pues bien, dentro de 15 años, nadie en el mundo biosanitario será capaz de desarrollar su trabajo sin tener competencias mínimas de salud y medio ambiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos empezando, pero esa formación en salud y medio ambiente será troncal. Y sin tenerla, no podrán trabajar ni como médicos, ni como enfermeras, ni como biólogos, ni como ecólogos, etcétera. Estoy seguro.
Está bueno escuchar un mensaje esperanzador. Era el doctor Juan Antonio Ortega García, doctor en medio ambiente y cáncer pediátrico, responsable de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. Premio a las mejores prácticas en salud de los niños y medio ambiente, Organización Mundial de la Salud en Europa. Thank you.